desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó que los subsidios para vehículos eléctricos proporcionados por el gobierno se buscaron para que el clima de inversión en Indonesia fuera competitivo. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Lestari Murdiat, evaluó que la constitución debe ser la base para que el pueblo indonesio viva la vida de la nación y el Estado. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó que la construcción de un granero de alimentos o finca de alimentos no es tan fácil como uno podría imaginar porque la productividad de la primera cosecha generalmente falla. La Organización de las Naciones Unidas dice que el capital social para trabajar juntos o gotong royong es la clave para aumentar aún más la resiliencia de la nación ante los desastres. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, dijo el jueves en Riyadh que las relaciones entre su país y Arabia Saudita avanzan en la dirección correcta y que ambas avanzarán en la cooperación en varios campos. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó que la subvención para vehículos eléctricos proporcionados por el gobierno se buscaron para que el clima de inversión en Indonesia fuera competitivo. El presidente Joko Widodo, después de asistir a la conmemoración del Día de la Constitución y al 78º aniversario del Consejo, la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia en el Complejo del Parlamento Jakarta el viernes admitió que es consciente de que muchas partes han cuestionado el tamaño de subvención para vehículos eléctricos en Indonesia. Según Joko Widodo, Indonesia debe aplicar grandes subsidios a los vehículos eléctricos para aumentar el interés en la inversión. Por lo tanto, el gobierno impuso subvención de alrededor de 7 millones para motocicletas eléctricas y alrededor de 70 millones de rupias para automóviles o coches eléctricos. El presidente enfatizó que en la era actual de intensa competencia, Indonesia debe estar dispuesta a mirar y compararse con los países competidores si quiere ganar la competencia. Indonesia, dijo el jefe de Estado, no solo debe mirarse a sí mismo y debe adaptarse para ser mejor que otros países. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia Lestari Murdiat evaluó que la Constitución debe ser la base para que el pueblo indonesio viva la vida de la nación y el Estado. Por eso invitó a todos los elementos de la nación a aprovechar el impulso de conmemorar el Día de la Constitución para aumentar la comprensión pública sobre la importancia de la Constitución como referencia para el proceso nacional y estatal. Lestari Murdiat en Jakarta el viernes, en conmemoración del Día de la Constitución, que se celebra cada 18 de agosto, evalúa que la comprensión del público y los administradores estatales hacia la Constitución debe continuar mejorando en el contexto de acelerar el proceso de desarrollo. Por eso, según ella, además de ser la base legal en Indonesia, la Constitución de 1945 también contiene los ideales de una Indonesia independiente, la filosofía de la nación que es la base para administrar el Estado, así como los objetivos para formar la Indonesia, gobierno estatal. Según ella, una serie de esfuerzos para enmendar la Constitución debe basarse en una evaluación que involucre a todos los elementos de la nación. Lestari también espera que se realicen esfuerzos para aumentar la comprensión de la Constitución por parte de todos los ciudadanos, de modo que se puedan suprimir una serie de posibles actos de violación de la Constitución en forma de comportamiento o políticas. Lestari espera que se mantenga la obediencia de todos los niños de la nación a lo dispuesto por la Constitución, a fin de lograr un proceso de desarrollo justo y equitativo para el bienestar de todo el pueblo indonesio. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó que la construcción de un granero de alimentos o food estate no es tan fácil como una podría imaginar porque la productividad de la primera cosecha generalmente falla. El presidente Joko Widodo, después de asistir al Día de la Constitución y también al 78º aniversario de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia en el complejo del Parlamento Jakarta el viernes, declaró que lo que se llama un granero de alimentos o food estate debe ser un patrimonio de alimentos. La declaración del presidente Joko Widodo fue en respuesta a las críticas sobre el mal uso de las políticas del proyecto de almacenamiento de alimentos o food estate. El presidente explicó que el food estate es una solución para anticiparse a las crisis alimentarias, teniendo en cuenta que todos los países de la región están enfrentando esta crisis. Esto estuvo marcado por un aumento significativo en los precios del trigo en casi todos los países debido al impacto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Además, la disponibilidad del principal producto alimenticio consumido por el pueblo indonesio, a saber el arroz, también debe anticiparse después de que India decidiera detener las exportaciones de arroz por el bien de la seguridad alimentaria nacional. Según el presidente, la provisión de almacenamiento de alimentos o food estate es imprescindible para las reservas estratégicas y las exportaciones. Si la disponibilidad de productos alimenticios es abundante. Sin embargo, Joko Widodo explicó que el proyecto del food estate no tuvo éxito inmediato en la plantación inicial. Dio un ejemplo de que uno de los proyectos de food estate en la regencia de Humbang Hasundutan, Sumatera del Norte, solo logró una productividad óptima en la tercera siembra. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, dijo el jueves en Riad que las relaciones entre su país y Arabia Saudita avanzan en la dirección correcta y ambas partes avanzarán en la cooperación en varios campos. Amir Abdollahian hizo la declaración en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan al-Saud, después de reunión en Riad, la capital de Arabia Saudita. El funcionario iraní que se encuentra en su primera visita oficial a Arabia Saudita desde que los dos países acordaron restablecer las relaciones diplomáticas en un acuerdo negociado por China en marzo, dijo que su reunión con el ministro saudita fue un éxito. Irán está comprometido a implementar el acuerdo alcanzado por los dos países en las áreas económica y de seguridad y establecerá un comité técnico y ejecutivo para apoyar su implementación. Amir Abdullahian confirmó que el presidente iraní pronto visitará Arabia Saudita. También expresó su apoyo a que Arabia Saudita sea sede de la Exposición Universal de 2030, si bien enfatizó la importancia de la cooperación entre Arabia Saudita e Irán. El ministro de Arabia Saudita dijo que restaurar las relaciones diplomáticas con Irán es la clave para mantener la seguridad regional. Dijo que Arabia Saudita mantendrá la comunicación y coordinación con Irán e impulsará un nuevo progreso en las relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo. El funcionario saudita también dio la bienvenida a la visita planeada del presidente iraní a Arabia Saudita. La Organización de las Naciones Unidas dice que el capital social para trabajar juntos es la clave para aumentar aún más la resiliencia de la nación ante los desastres. El capital social para trabajar juntos es la clave para aumentar aún más la resiliencia de la nación ante los desastres en varias escalas, dijo la Agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, UOCHA. En un comunicado en Jakarta el viernes. Según OCHA, el conflicto social, el clima extremo y los efectos residuales de la pandemia de COVID-19 siempre requerirán un enfoque holístico y coordinado de la comunidad humanitaria, los socios gubernamentales, la sociedad civil y las comunidades vulnerables. Los datos temporales de los investigadores de la base de datos de seguridad de los trabajadores humanitarios sobre resultados humanitarios indican que a lo largo de 2023 hasta 62 activistas humanitarios han muerto en crisis en todo el mundo, con 84 personas heridas y 33 personas secuestradas, según el comunicado. En tanto, la cifra de activistas fallecidos el año pasado llegó a 116 personas. Los activistas humanitarios siguen comprometidos a ayudar #NoMatterWhat a pesar de que los riesgos aumentan, como se cita en el comunicado. Sudán del Sur ha ocupado el puesto más alto en la categoría de condiciones inseguras durante varios años. Hasta el 10 de agosto se reportaron un total de 22 muertes y 40 ataques contra activistas humanitarios. Mientras tanto, Sudán ocupa el segundo lugar con 17 ataques y 19 muertes reportadas en lo que va del año. Esta cifra supera la cifra que no se registraba desde el pico del conflicto de Darfur entre 2006 y 2009. Otros países que también han registrado víctimas de trabajadores humanitarios son República Centroafricana, Mali, Somalia y Ucrania. En 2022 hubo 444 ataques contra activistas humanitarios en comparación con los 460 ataques del año anterior en los que murieron 141 personas. El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria de este año también marca el 20º aniversario del atentado suicida con bomba en la sede de la ONU en Hotel Canal en Bagdad, Irak. En ese incidente murieron hasta 22 miembros del personal de la ONU y otros 150 resultaron heridos. La ONU y sus socios planean ayudar a casi 250 millones de personas arrastradas por crisis en todo el mundo. Estas fueron las noticias.
Oyentes, les presento unas informaciones de unas regiones esta semana. La primera noticia o la primera información llegó de la regencia de Conawe del Norte en la provincia de Sulawesi del Sudeste. La regencia de Conawe del Norte, provincia de Sulawesi Sudoriental, ganó un récord del Museo de Records Mundial de Indonesia, o MURI, en el impulso del 78º aniversario de la independencia de la República de Indonesia, después de desplegar el séptimo rojo y bandera blanca y 8 kilómetros sobre la playa de Taipa, distrito de Lasolo. La regencia de Conawe del Norte, provincia de Sulawesi Sudoriental, ganó un récord del Museo de Records Mundial de Indonesia, o MURI, en el impulso del 78º aniversario de la independencia de la República de Indonesia, después de desplegar la bandera rojo y blanco a lo largo de la playa de 7,8 kilómetros, la regencia de Konut. Además de desplegar la bandera rojo y blanca a lo largo de 7,8 kilómetros, la regencia de Konut también ganó el récord MURI por desplegar la bandera rojo y blanca vestida con la ropa tradicional con la mayor cantidad de participantes. El gerente senior de relaciones con el cliente de MURI, André Purwandono en Konut, dijo el jueves que su equipo registró dos actividades celebradas en la regencia de Konut como un récord mundial. Desde el punto cero de la playa de Taipa hasta el final de la playa con una longitud de 7,8 kilómetros y llevado a cabo por decenas de vecinos de la regencia de Konut. La siguiente noticia vino de la regencia de Rejang Lebong, Bengkulu. Miles de escaladores del volcán Monte Kaba, regencia de Rejang Lebong, provincia de Bengkulu, izaron una bandera gigante en la conmemoración del 78º día de la independencia de la República de Indonesia el jueves por la mañana. El jefe del grupo de concientización sobre el turismo de Bukit Kaba, Julian Adipratama, dijo que los escaladores que vinieron provenían de varios subdistritos en Rejang Lebong, luego de la ciudad de Bengkulu, luego de la provincia de Sumatera del Sur, Jambi y otras áreas donde los escaladores habían llegado desde la tarde de miércoles 16 de agosto. Según él, la bandera roja y blanca, que se hizo media 30 por 15 metros y contó con la asistencia de miles de escaladores, aunque se retrasó debido a la espesa niebla que cubría la parte superior de Bukit Kaba, la bandera gigante roja blanca pudo izarse durante el día. La última información vino de Pangkep, Sulawesi del Sur. 4 estudiantes de la Escuela Vocacional Negeri 2 Pangkep mostraron un jeep que había sido ensamblado y modificado de un automóvil convencional a un automóvil eléctrico ecológico en la 78ª conmemoración de la independencia de Indonesia en la oficina del gobernador de Sulawesi del Sur en Makassar el jueves. Los 4 estudiantes de la Escuela Secundaria 2 Pangkep son Arjuna Kharudin, Muhammad Ardiansah, Multasang y Ahmad Rizki. Fueron entrenados por varios profesores, uno de ellos Andi Magupeang.
este automóvil con capacidad para 4 personas llamó la atención de los invitados cuando el gobernador de Sulawesi del Sur, Andi Sudirman Sulaiman, junto con varios jefes de Forkompimda en Sulawesi del Sur, realizaron un desfile conduciendo el Jeep. Este automóvil, Jeep andalan de Sulawesi del Sur, es la primera creación de los estudiantes de la Escuela Vocacional en Sulawesi del Sur, cuyo proceso de fabricación tomó 9 meses. Este coche utiliza un motor eléctrico de 6.000 watts y se puede controlar mediante un teléfono móvil Android con un sistema de velocidad Eco, Normal y Sport. Este automóvil Jeep también puede lograr una precisión de 120 km/h con una distancia de 150 hasta 170 km. Este automóvil Jeep es muy económico en comparación con el uso de automóviles que funcionan con combustible, con solo un costo de 32.000 rupias, puede cubrir una distancia de 120 km/h.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 19 de agosto los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de agosto de 1946, primera patente para un sistema de televisión a color en México. Desde un improvisado estudio montado en el cuarto de baño de su casa de la calle Avre, se emite por primera vez imágenes y sonidos en blanco y negro. Camarena seguirá durante 2 años con la transmisión desde la estación experimental de TV a la que denomina XE1GC. Camarena era un estudiante del Politécnico Nacional de la Ciudad de México que en sus ratos libres experimenta con ondas de radio y televisión en el laboratorio que ha montado en su casa. En 1940 patenta un sistema de TV color o televisión color al que denomina sistema tricromático secuencial de campos, que establece los principios básicos que usará la industria televisiva en las décadas siguientes. El inventor mexicano pasa años perfeccionando su sistema, aunque la tecnología disponible en esa época impide que la televisión a color llegue al público. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de agosto de 1992. Fue decretado por Naciones Unidas Día Internacional de la Aviación. El Día Internacional de la Aviación Civil fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas en el 19 de agosto de 1992 a fin de destacar y promover los beneficios de la aviación civil internacional. Desde sus inicios, la aviación civil internacional ha registrado un impresionante crecimiento no solo en el tráfico de pasajeros, sino en el de carga también. Desafortunadamente, la aviación no solo ha servido de estas maneras, sino en muchos conflictos bélicos y como blanco de algunos terroristas. Sin embargo, día a día, la Organización de Aviación Civil trabaja para establecer mejores procedimientos de seguridad y para más eficientes las comunicaciones y los viajes internacionales. El papel de la Organización de Aviación Civil Internacional es fundamental porque hace que el transporte aéreo sea más seguro y busca la manera fácil de viajar por avión de un país al otro. La OACI funciona con una asamblea que está integrada por representantes de los 185 estados contratantes de la ONU y es el órgano supremo del organismo. Además, tiene un consejo formado por integrantes de 33 países. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Kadang ada rasa rindu terbeset rona wajahmu, senyummu dan pelukanmu, tapi kau hanyalah tamu. Tak disangka pertemuan singkat ini meninggalkan bahagia yang abadi, walau akhirnya pergi. Namun tak ada perih. Terima kasih sudah bertamu, mengisi waktu luang yang semu, walau akhirnya tak bersatu, setidaknya sembuh lukaku. Disangka pertemuan singkat ini meninggalkan bahagia yang abadi, walau akhirnya kau harus pergi. Namun tak ada perih. Setidaknya sembuh lukaku. Dan tibalah waktu kita bertemu, mengingat memori di masa lalu. Namun kau anggap semua berlalu,
Voice of Indonesia.
Oyentes, la embajada de Indonesia en Singapur muestra la diversidad de Indonesia en el Festival de Orquídeas de la ASEAN. Embajada de la República de Indonesia en Singapur mostró la diversidad de la cultura indonesia en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o el Festival de Orquídeas de la ASEAN and Gardens by the Bay Singapore el lunes 14 de agosto. El embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Indonesia en Singapur, Suryo Pratomo, a través de un comunicado de prensa de la Embajada de Indonesia el martes 15 de agosto, dijo que entre otros países miembros de la ASEAN, Indonesia tiene una extraordinaria diversidad cultural. Suryo transmitió que quería mostrar esta diversidad al público de Singapur en general y a los visitantes de Gardens by the Bay en particular. En el festival actuaron hasta 35 artistas de danza indonesios y atrajeron la atención de miles de visitantes. El Festival de Orquídeas de la ASEAN fue organizado por Gardens by the Bay Singapore en colaboración con las embajadas de Indonesia y Tailandia, así como con los altos comisionados de Brunei Darussalam y Malaysia en Singapur. El uso de la flor de la orquídea como nombre de esta fiesta debido a que es considerada como una flor que tiene un significado importante en 5 países. Los datos muestran que la orquídea es una de las flores nacionales de Indonesia, la flor estatal de Sarawak en Malaysia y es un aspecto integral de la economía tailandesa que depende de las exportaciones de plantas. En las selvas de Brunei Darussalam también puedes encontrar algunas de las especies de orquídeas más raras del mundo. Mientras tanto, en Singapur, las orquídeas no solo son una flor nacional, sino también un medio de diplomacia suave a través del nombramiento de especies de orquídeas. Las más de 7.000 orquídeas que se exhiben en el festival tienen orígenes rastreables desde Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapur hasta Tailandia. Además de las orquídeas híbridas, también hay especies nativas de cada país. Algunos de ellos fueron criados por los propios investigadores de Gardens by the Bay. Además de exhibir varios tipos de orquídeas de los países de la ASEAN, The Bay también realizó una exhibición arquitectónica y cultural en Flower Dome Gardens by the Bay titulada Orchid Extravaganza, Orchid of the East Tropic. La exposición es la mayor colaboración transfronteriza realizada por Gardens by the Bay hasta la fecha. Gardens by the Bay es un lugar estratégico para el festival porque es un parque artificial controlado y administrado con alta tecnología. El agregado de educación y cultura de la Embajada de Indonesia en Singapur, Satria Vibawa, dijo que durante 2022 Gardens by the Bay fue visitado por casi 9 millones de visitantes. Por lo tanto, además de la exhibición de orquídeas, la Embajada de Indonesia en Singapur también presentó representaciones culturales de Indonesia que representaron la diversidad de las artes tradicionales de Indonesia. Se espera que esta aparición dé una impresión positiva en Indonesia, especialmente en un esfuerzo por restaurar la industria turística de Indonesia después de haber sido atacada por la pandemia de COVID-19.
Bersama lewati ribuan detik dukalara, rintihan melodi tercipta, lelah menanti mimpi indah, hingga asa pun hilang, sakitku rasa. Beranjak ke kisah kedua, canda tawa terikat pada jalan yang berbeda. Tinggi tarun tujuh menemukan ujung jalannya. Sungguh nelangsa kisah ini akhirnya.
Songs Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición los invitamos a viajar a la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id.
Música.
Estimados oyentes, esta vez los invitamos a viajar al pueblo turístico de Tebara en la regencia de Sumba Occidental de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. El pueblo turístico de Tebara está ubicado en el distrito de la ciudad de Waikabura de la regencia de Sumba Occidental. Este pueblo tiene sus propias peculiaridades, a saber, el tradicional pueblo cultural megalítico, con las casas tradicionales, con techos altísimos y cuernos, divididos en tres niveles. Estas casas tradicionales se alzan firmemente sobre altas colinas. Estimados oyentes, la casa tradicional en este pueblo turístico es una casa sobre pilotes con una alta torre con cuernos que consta de tres niveles. El primer nivel, Salikabunga, es un lugar para criar animales. Este nivel simboliza la vida humana en un mundo que todavía se considera sucio. El segundo nivel es una habitación humana equipada con una chimenea en el medio. Este segundo nivel se divide en dos partes, Balikatuanga y Kerepadalu. Además de simbolizar el purgatorio del alma antes de que los humanos vayan al mundo de los espíritus Marapu. El tercer nivel, Uma Daluka o Toko Uma, es una torre con cuernos donde se almacenan alimentos y artículos culturales. En la parte superior de la torre se encuentran dos cuernos que representan mujeres y hombres. Este nivel simboliza el Nirvana, por lo tanto, la forma se asemeja a una palma cerrada como si ofreciera adoración al Creador. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Tebara también cuenta con reliquias culturales megalíticas, que es grandes tumbas de piedra y sarcófagos. El concepto de la lápida megalítica simboliza un barco que navega hacia el mundo de los espíritus. La gastronomía en el pueblo turístico de Tebara también tiene un sabor delicioso y único. Uno de los alimentos especiales es el ro'o lua. Ro'o lua es una especie de papilla cuyo ingrediente principal son las hojas de camote y yuca. Su apariencia es en forma de pulpa verde con un sabor dulce y distintivo. También está el rumput tampe, que se hace con hojas de papaya y se suele saltear con flores tiernas de papaya, hojas de yuca o los corazones de la flor de plátano. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en el pueblo turístico de Tebara en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre innovación en productos lácteos a base de tempe. Hasta el momento, la leche que más circula en la sociedad es la leche animal, mientras que la leche fetal solo proviene de la soja. Muy rara vez se escucha hablar de la leche tempe e incluso puede verse eclipsada por la leche de soya. Aunque el tempe es un alimento barato y delicioso para comer, el estudiante de la Universidad de Diponegoro, Bramantia Kurniawan, transformó un producto de tempe procesado en leche rica en proteínas. El producto denominado sumpah es una abreviatura de las palabras leche y tempe. Sumpah es una innovación que nació porque el tempe procesado solo se usaba como chips de tempe en el pueblo de Karangsari, distrito de Kendal, donde terminó programa de servicio comunitario. Esto llevó a Abraham a pensar en cómo diversificar el tempe en este pueblo. Finalmente me vino a la mente la idea de hacer un nuevo producto a base de tempe procesado que por supuesto es nutritivo y tiene grandes oportunidades de negocio. El contenido de aminoácidos en la leche de tempe puede tocar el número 24 veces el de la leche de soya. El otro contenido nutricional en la leche de tempe incluye fibra, vitaminas B y también carbohidratos. En el propio tempe ya existe un proceso de levadura de Rhizopus sp, en el que este microorganismo ayuda a descomponer el valor nutricional contenido en el tempe para que el cuerpo pueda digerirlo fácilmente cuando se consume. A diferencia de la leche de soya, no hay un proceso de levadura, por lo que será más difícil de digerir para el cuerpo. Además de eso, también hay muchos beneficios, incluso como una cura para la diarrea, porque la leche de tempe es un antibiótico para los gérmenes de la diarrea, y también se ha demostrado que la leche de tempe reduce el colesterol malo. La leche de tempe se prepara cortando el tempe entero en trozos pequeños. El tempe se mezcla y se filtra. Se experimentan los resultados de la batidora con un paño hasta que sale el agua. El agua se pone a hervir con azúcar y otros aromas. Después de cuajar, la leche tempe está lista para disfrutar.
Kenalikah cahaya panas.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Bandung Selatan di Waktu Malam, que en español significa Bandung del Sur por la Noche, cantada por Rizal Rizky. Esta canción cuenta la historia de cómo Bandung, especialmente en la región sur, se describía en el pasado. Ese era al menos el ambiente en 1948, cuando Ismail Marzuki lo creó en medio de su ajetreada en la ciudad, en el grupo de música Lift Java, la emisión de Radio Netherlands Indische Radio Omroep. La letra de esta canción admira de manera muy romántica la belleza de la tierra de Bandung del Sur. Cuenta la atmósfera cuando Bandung del Sur está envuelto en niebla, cuya belleza es comparable a Putri Lenggang Kencana, la belleza princesa, la bella princesa de la leyenda de Tanah Pasundan. Por lo tanto, uno no puede imaginar el frío que hacía, así como lo fresco que era respirar en ese momento, cuando el aire podía canalizarse libremente desde el monte Puntang y Malabar. Oyentes, este es Rizal Rizky con Bandung Selatan di Waktu Malam.
Bandung Selatan di waktu selubung sutra merah putih, laksana Putri Lenggang Kencana, duduk menanti akan kekasih. Bandung Selatan di waktu Sumama Melati, Putri Manca.